Vamos a saludar rápidamente a la diputada provincial Leila Chaer. ¿Cómo le va, diputada? Buen día, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia?
Acá muy bien, la verdad que transcurriendo este día jueves. Diputada, para preguntarle acerca de este proyecto que ha presentado para declarar de interés la búsqueda de restos de desaparecidos, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, este fue un pedido que nos hicieron los organismos de derechos humanos, con los que venimos hablando desde principio de año. Era un proyecto que lo queríamos presentar para el 24 de marzo, y bueno, justo vino la pandemia, y lo presentamos el lunes, también en conmemoración de los 44 años de la noche del apagón, por ser el Día Provincial de la Memoria, y porque bueno, estábamos transitando una semana con muchas actividades con respecto a lo que pasó, a los hechos que pasaron en el ramal, en la localidad de Caimancito, del Talar, de Libertador, donde secuestraron a aproximadamente 400 personas en los días y en la semana, como se conoce, en la noche del apagón, y de los cuales 33 continúan desaparecidos, ¿no? Aún así, en la provincia de Jujuy, más de 100 personas continúan desaparecidas. Y bueno, nosotros vimos que hasta el año 2015 el gobierno que gobernó la Argentina hasta ese momento siempre levantó los derechos humanos, y vimos cómo se fue avanzando en políticas, en decisiones, y por sobre todas las cosas en obviamente en avanzar con los juicios, ¿no? De lesa humanidad en la Argentina. Después del 2016 al 2019 las políticas de derechos humanos parecieron que quedaron olvidadas, e incluso hubieron violaciones a los derechos humanos, y hoy creo que estamos en nuevamente un gobierno que defiende, que levanta las banderas de los derechos humanos, que levanta la, digamos, que construye políticas por la memoria, la verdad y la justicia, y nos parecía importante presentar un proyecto así también para declarar de interés provincial. También es una manera, y son señales, ¿no?, que se dan en la provincia, y bueno, pensábamos que era importante porque claramente todavía nuestra sociedad tiene una gran deuda, tenemos una gran deuda, que es seguir con, obviamente, exigiendo justicia y buscando la verdad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido lo presentamos con esas connotaciones, con esas características, y aprovecho también para este momento, este aire, también para repudiar, ¿no?, las palabras del gobernador, que el día lunes en el COE 133 y solución a la vuelta de la restricción estricta en la provincia, y hablando exclusivamente de Libertador, dijo que en Libertador iba a haber una suerte de toque de queda de facto. Creo que en una semana tan delicada para los organismos de derechos humanos, para las víctimas, para los familiares, para los expresos, pero sobre todo para toda la sociedad, que además sabemos lo que ocurrió en nuestra provincia, fueron declaraciones repudiables, y bueno, y esperamos que se retracte el gobernador, ¿no?
Seguro. Bueno, lo escuchamos muy temprano a Ricardo Aredes, analizar también lo que fueron estos conceptos y también este repudio a la manera en la que se expresó el primer mandatario provincial. Diputada, con respecto a esto le quería preguntar, ¿no? Digo, ¿qué repercusiones tuvo en el arco político este proyecto y este accionar, digamos, siendo una de las nuevas legisladoras que tenemos en la provincia de Jujuy, conociendo también a muchos experimentados que están no solamente en la legislatura, sino en todo el arco político? Me refiero a proyecto orientado a lo que es, en este caso, la búsqueda de políticas referidas a derechos humanos.
Mira, la repercusión, creo yo que, yo siempre pienso en que la repercusión tiene que ser en la sociedad, y que el proyecto por ahí pueda, o que puedan ser las excusas para que lleguemos, ¿no?, a la sociedad con más información, o con nuestras ideas, o con lo que nos falta, o con proyectos, digamos, que puedan servirles, ¿no? El arco político tuvo repercusión porque, bueno, todos los legisladores, de frente de todos, apoyan. sabemos que la legislatura está cerrada, entonces obviamente quizás lo que nos gustaría hacer no lo podemos hacer, pero también está en es nuestra intención que ese proyecto, una vez que salga, también acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Y bueno, y empezar a construir políticas reales de derechos humanos, sobre todo en momentos donde los derechos humanos no solamente son los de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. sino los derechos humanos que nuestros, que permanentemente también se violan cuando hay abusos de autoridad y abusos institucionales, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad, por eso también, las declaraciones del gobernador son tan delicadas, ¿no? Y tan que nos estremecen a todos quienes, por supuesto, sabemos que un gobernador o quienes ejercen el poder no pueden tener ese tipo de declaraciones.
Diputada, cambiándole de tema y haciendo referencia a la comisión que usted preside, que es de género, ¿qué otras situaciones se han planteado? Porque ha quedado con este ritmo que lleva la legislatura en este año particular por la pandemia, pendiente la posibilidad de contar justamente con la titular, con Alejandra Martínez, en el recinto. Digo, ¿en qué se pudo avanzar, entendiendo los números que se registran a nivel provincial y nacional, ¿no?
Sí, mira, nosotros habíamos quedado justo cuando cerró la legislatura en la primera etapa, cuando volvimos a fase 1, que en realidad era como había una cierta apertura. Nosotros habíamos librado desde la comisión la invitación a la titular del Consejo Provincial de la Mujer, y justo, bueno, nos pasó esa instancia. Ahora, lo que sí logramos avanzar desde la legislatura es que empecemos a trabajar con las comisiones de manera remota, que también era un pedido que lo veníamos haciendo, es decir, que las comisiones se puedan reunir vía Zoom o vía otra plataforma, porque podemos realizar claramente nuestro trabajo, informarnos, hablar de algunos proyectos, ¿no? Más allá de que no haya sesiones ordinarias, aún así también está el pedido de las sesiones ordinarias. Esto que les estoy comentando también se votó en la última sesión especial, uh-huh, que se aprobó para que la Cámara Legislativa empiece a trabajar de esa manera. Lo que nosotros estamos esperando con las legisladoras y legisladores es que nos digan cuál va a ser la plataforma, bueno, cuál va a ser la metodología para poder comenzar. Y una vez que ya comencemos, yo creo que no habría ningún inconveniente con que incluso Alejandra Martínez pueda reunirse con nosotros y con la comisión de manera remota, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la verdad que estamos, por lo menos es un avance de que podamos continuar con nuestro trabajo en esta situación que es muy, como ustedes bien lo decían, muy particular, y bueno, y sobre todo en este momento, ¿no?, de la provincia, donde, ya lo dije yo la otra vez, no sabíamos cuál va a ser el pico, tampoco lo seguimos sin saberlo. Ayer tuvimos un día muy doloroso, porque bueno, 101 personas infectadas de COVID en un día, por supuesto que alertan, y en ese sentido, por supuesto que redoblar los esfuerzos, seguir quedándonos en nuestra casa, cuidarnos mucho más, ¿no? Y en sintonía poder, o en paralelo poder aportar a nuestro trabajo, de la manera que podamos hacerlo, si es remota mucho mejor, y bueno, y poder también presentar proyectos también que puedan servir, ¿no?, en este momento.
Seguro. Diputada, quiero aprovechar la charla, ya que su mirada siempre es interesante, y preguntarle por la conferencia que dio el señor gobernador con respecto al programa económico post-pandemia, donde, bueno, abordó la temática con muchos proyectos durante prácticamente hora y media, dos horas. ¿Qué le ha parecido y qué opiniones le ha generado desde su lugar de oposición hoy por hoy para el Jujuy que se viene?
Mirá, yo creo que, primero entiendo que hay que construir un plan o un proyecto post-pandemia, ¿no? Porque es necesario, digamos, que los gobiernos locales, incluso el gobierno nacional, tengan un, un proyecto para reactivar la economía y, bueno, y obviamente que podamos salir de esta crisis caótica que estamos atravesando a nivel mundial. Sí creo que no termina de ser claro que los proyectos siempre son megaproyectos y megaplanes que parecen tan lindos, contados como un cuento, que al fin y al cabo, por lo menos estos últimos 4 años, no hemos podido ver concretado muchos de ellos, ¿no? Ejemplo Cauchari, ejemplo el tren Jujuy-La Quiaca. Y creo que la realidad es que, no sé, digamos, este es mi parecer, ¿no? No es el parecer del bloque, no sé, digamos, voy a hablar en términos personales. He visto declaración, digamos, muy débil, sin propuestas concretas, sin propuestas reales, en una situación, repito, donde la provincia está atravesando una crisis sanitaria, además, ¿no? Del COVID y de la enfermedad y de la pandemia. Una crisis sanitaria muy fuerte, una crisis económica muy fuerte, donde claramente las ayudas del gobierno nacional fueron un gran, gran empuje, porque claramente tenemos dentro de nuestra economía y de nuestra provincia muchísimas personas están caídas del sistema. Esto yo lo vengo repitiendo y lo vengo diciendo, porque me parece que sobre eso también las políticas tienen que mirar, construirse y que sirvan para el futuro y para construir una provincia mucho más equitativa e igualitaria, ¿no? Pensar que hay casi 189.000, casi 200.000 jujeños que estaban aislados y caídos del sistema, que fueron los que se blanquearon con el IFE, ¿no? Que es decir, que son trabajadores ambulantes que viven el día a día, pero que están absolutamente precarizados. Esto también para romper un estigma, una idea que yo escuché muchas veces repetir en nuestra provincia, que en la provincia de Jujuy o sos empleo público o cobras un plan social, y claramente no es así, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en todos esos sectores que están postergados en mucho tiempo, están precarizados, están caídos del sistema, en un contexto donde el gobernador, por lo menos cuando asumió el 10 de diciembre de 2015, incluso en su campaña de aquel momento, nos prometió a los jujeños un cambio en la matriz productiva que no terminó pasando. Sabemos que hay actividades en la provincia de Jujuy que son trascendentales, ¿no? Como el tabaco, como el azúcar y como la minería. Y bueno, y vimos cómo, por lo menos, el Ingenio de la Esperanza estos últimos 5 años se fue, bueno, lo vaciaron básicamente por políticas públicas del propio oficialismo. Y bueno, y hoy estamos en un momento donde no es para, por lo menos para mí, no es claro cuál es el proyecto post-pandemia, inclusive teniendo en cuenta el decreto acuerdo que mandaron a la legislatura y que fue muy controversial la semana pasada, que es cambiar el objeto y el estatuto de la empresa GEMSE, ¿no? Y creo que ahí también nos deberíamos detener a hablar, porque GEMSE es una empresa que fue creada para administrar todos nuestros recursos minerales e hidrocarburíferos de nuestra provincia, lo cual es una empresa estatal que, por supuesto, que es un capital de nosotros, de la provincia y de los jujeños y de las jujeñas. Tiene, obviamente, participación en las empresas mineras como Sales o como Exar. Incluso, bueno, obviamente, tenía la responsabilidad de realizar el proyecto el de Cauchari, ahora está manejando las zonas francas. Hay muchas cosas que como sociedad desconocemos de GEMSE, y creo
lo,
que
lo podemos hablar en otro momento, creo que lo podemos hablar, que es un buen tema,
claramente.
Es un
pero
buen
bueno
tema.
Y cierro con la idea de que cambiar el estatuto social y desviar radicalmente el objetivo para lo cual fue creada esta empresa, habilitándola a ser una financiera, una inmobiliaria, y genera dudas y no, en términos personales, para mí no es claro de cuál es el proyecto real y para nuestra provincia, ¿no?, para salir de esta situación.
Diputada, le queremos agradecer el contacto telefónico, le deseo que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo grande a toda la audiencia.
Muy bien. La diputada provincial del Frente de Todos, Partido Justicialista, Leila Chaer.